Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
Hoy vamos a sumergirnos en un universo bastante denso, el de la azotea. Queremos explorar la mente de Clara. Ella es una mujer que vive atrapada, ¿no? En su departamento con su papá enfermo y su hijita Flor.
Sí, y la historia nos agarra fuerte desde el final, haz de cuenta. Clara está ahí, encerrada, atrancó la puerta. Y mientras su padre y Flor, bueno, yacen sin vida al lado. La pregunta es, ¿cómo se llegó a eso?
Uf, es un descenso, ¿verdad? Un descenso a la claustrofobia total. Todo empieza, digamos, cuando muere Julia, la mamá. Ahí la vida de Clara gira completamente en torno a cuidar al papá. Él está postrado, su salud va, pues, de mal en peor.
Sí, física y mentalmente. Y su única compañía, o casi, es un canario. Es una dinámica muy particular entre ellos.
Ay, sí. Y la tensión se siente, ¿no? Mucho silencio, esos cambios de humor del padre que son impredecibles.
Exacto. Y ves a Clara haciendo intentos, a veces como desesperados, por conectar. Como cuando le dice que está embarazada o incluso se pone un vestido de Julia, de su mamá. Buscando una reacción, algo.
¡Qué fuerte! Gestos que, pues, muchas veces no llevan a nada. Al principio, él ni siquiera acepta bien lo del embarazo.
No, para nada. Y luego llega Flor. Para Clara es como una luz, ¿no? La idea de, no sé, reconstruir algo.
Una familia, quizá. Pero el abuelo al inicio tampoco la recibe bien.
Eventualmente sí surge algo entre ellos, entre el abuelo y la nieta. Una relación compleja, extraña, diría yo.
Pero el ambiente no cambia. Sigue siendo opresivo. Y ese muro, el de la iglesia de al lado...
Ah, el muro. Es fundamental. Bloquea la vista, pero es más que eso, ¿verdad?
Totalmente. Es como el símbolo perfecto del encierro. No solo físico, sino mental.
Exacto. El físico alimenta al mental. Y ahí es donde Clara empieza a desarrollar esta paranoia.
Sí, esa sensación de que todos están en su contra.
Ajá. Sospecha de Carmen, la vecina partera que le lleva remedios y le habla del poder del pensamiento.
Uf, Carmen. Figura clave.
También sospecha de las vecinas del 302, del policía que llega por un pleito.
Hablemos un poquito más de Carmen. Porque se presenta como un apoyo, ¿no? Con sus hierbas, sus historias, esa filosofía medio extraña.
Sí, de que atraes lo que piensas y demás.
Pero, ¿qué tanto influye realmente en que Clara se vaya hundiendo? Hasta parece conectar la muerte de Julia con sus ideas, ¿no?
Es que es una influencia ambigua. Muy potente en ese contexto de aislamiento. Clara busca explicaciones, ¿sabes? Y Carmen parece dárselas.
Claro.
Entonces, la línea entre ayudarla y, no sé si manipularla, pero sí influir de una forma medio torcida, se vuelve muy delgada. Quizás hasta la aísla más sin querer.
Y el único escape que tenía Clara, la azotea. Ese lugarcito para respirar tantito.
También se vuelve inseguro.
Sí, empieza a sentirse vigilada ahí. Pierde hasta ese último refugio.
Y a todo esto súmale el colapso material. Les cortan el teléfono.
Híjole.
Clara tiene que robar agua del patio. Imagínate. Y al final, les cortan la luz.
Oscuridad total. ¿Viven con velas?
Sí. Y empiezan a tapar todo. Ventanas, rendijas, con lo que sea. Frazadas. Se encierran por completo. Es un descenso literal a la oscuridad.
Y hay momentos... como hitos en esa caída, ¿no? Pienso en lo de los peces dorados. ¿Qué escena tan terrible?
Uf, sí. Cuando el padre, en un arranque de, no sé, furia, desesperación, los destruye. Eso marca un punto de no retorno, creo yo.
Definitivamente. o cuando llega la notificación del juzgado por las deudas. Eso la hunde más en el aislamiento.
Claro. La empuja a encerrarse todavía más. Y el golpe final, quizás, la muerte del canario.
Ay, el canario.
Es casi poético en su tragedia, ¿no? ¿Cómo parece coincidir con el declive ya terminal del padre? Es como el último detonante.
Y así llegamos a esa noche. El canario muerto, el padre agonizando.
Y Clara.
Realiza ese acto final con Flor.
En su mente, en su percepción ya tan distorsionada, lo ve como la única salida.
Su única forma de ganar contra un mundo hostil.
Es la conclusión más trágica de ese aislamiento extremo. Lo perturbador, fíjate, es como la rutina del cuidado, que debería ser algo bueno, de protección, se transforma en el motor de la destrucción.
O sea, ella cree que protege.
Exacto. Cree proteger, pero su propia paranoia, su encierro mental, la lleva a replicar esa opresión que siente. Pero ahora, dirigida hacia Flor, hacia su hija.
La azotea nos sumerge de lleno en esa desintegración. Vemos cómo el encierro físico se vuelve una cárcel mental. Cómo la realidad se dobla, ¿no? Se vuelve frágil bajo esa presión.
Y emergen temas muy fuertes. La paranoia, ya no solo como miedo, sino como un intento fallido de darle sentido a todo. La identidad que se va disolviendo.
La memoria también, ¿no? Se vuelve un caos para ella.
Totalmente. Un campo de batalla confuso.
Nos deja pensando mucho. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta qué punto el aislamiento puede deformar nuestra visión del mundo, de nosotros mismos?
Sí. ¿Dónde termina la protección y empieza la destrucción? Cuando sientes que la realidad misma es tu enemiga. Es una pregunta terrible.